Romanos capítulo 3. El apóstol Pablo ha venido hablando desde el capítulo 1 cómo es que la ira de Dios se revela contra la impiedad y la injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ha declarado la maldad de la persona que no tiene contacto con Dios porque le ha rechazado, porque lo ha negado, a pesar de la evidencia clara que tiene de verlo por medio de todas las cosas creadas. Dios lo ha entregado a una mente reprobada. Y después de que habla todas las cosas de las cuales los humanos somos capaces de hacer una vez que somos entregados a una mente reprobada, después dice, pero tú, ¿por qué juzgas? Si tú que juzgas haces lo mismo, ¿crees que Dios a ti va a pasar por alto tus pecados y tus rebeliones? Entonces, ahí pone al moralista también, no solamente a la persona que es un depravado, que no busca a Dios, que no busca hacer el bien, sino también pone al moralista que trata de portarse bien, que apunte el dedo, pero que vive también una vida hipócrita. Y esto lo entendemos como Jesucristo había dicho, no hace falta disparar una pistola para matar a alguien, para ser asesino, con el puro hecho de aborrecerlo en el corazón. Ya se convierte uno en asesino. Así que yo puedo ser muy moralista, pero mis pecados pueden ser pecados blancos, ¿verdad? Si los quiero llamar así. Pero delante de Dios son un pecado como es. Y luego se concentra en el judío y le dice, tú judío, que has conocido la ley, que tienes por sobrenombre judío, que apruebas lo que es bueno, que te jactas de que tienes las enseñanzas de Dios, tú también, que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que predicas que no se ha de adulterar, adulteras. Y desenmascara también al judío, al religioso. En nuestro caso, pues no se aplicaría a nosotros, pero sí se aplicaría al religioso. Al religioso que sabe, instruido por la palabra de Dios, lo que tiene que hacer, pero no lo practica. Y también vive en una vida hipócrita. Y lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo es preparando un terreno para lo que vamos a ver ahora en el capítulo 3. Saben, nosotros en nuestra moderna forma de pensar, de escribir y de leer, leemos frases muy cortas y conceptos muy cortos. Pero si ustedes se fijan en la carta de los romanos y todas las cartas que están escritas, hay un pensamiento continuo que no se detiene hasta varios capítulos adelante. Entonces aquí viene hablando de la misma situación, no va a cambiar de tema, es el mismo asunto, sigue preparando el mismo terreno, porque ya ha hablado que, pues el que es depravado obviamente está desconectado de Dios, está destituido de la gloria de Dios y destituido de la presencia de Dios, porque ha negado a Dios y la ira de Dios está contra él. Pero también el moralista que se cree bueno y que juzga y apunta el dedo, también ha sido reprobado. Y también el religioso que ahora se jacta en que tiene la palabra de Dios, en que tiene esa relación con Dios, esa comunión con Dios, por muy bueno que sea, y fíjense, esto es lo que nos va a decir ahora y en lo que se va a concentrar, por muy bueno que se crea, se va a encontrar falto delante de Dios y nos vamos a encontrar que todos estamos faltos delante de Dios. Entonces así empieza el capítulo 3 diciendo, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Pablo acababa de hablar que el judío, también, tanto como el gentil, por cuanto han pecado, están en la misma posición delante de Dios, destituidos. Entonces llega un momento en donde pregunta el mismo judío, bueno, entonces, ¿qué ventaja tiene? Y saben, esta es una situación, la forma en la que está enseñando el apóstol Pablo, el estilo rabínico, usando la dialéctica, poniendo una proposición, luego una contraproposición, y luego sacar una conclusión al final. Por eso está haciendo todos estos tipos de preguntas. Ahora ya ha puesto aquí al judío como entonces el judío no vale nada porque por la ley no puede ser justificado porque ha sido rebelde a la ley. Dice entonces, ¿qué ventaja tiene el judío? ¿Y de qué aprovecha la circuncisión? Que ha sido el pacto. O sea, ¿de qué aprovecha el pacto que Dios ha hecho con este pueblo judío? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Y esto es algo bien interesante. Miren, Dios ha hecho la promesa, la hizo con Abraham, Y a través de Abraham continuó haciendo promesas con Isaac, con Jacob, con Moisés, con David, etcétera. Continuó haciendo promesas el Señor y el Señor no está a punto de quebrantar sus promesas. El Señor no lo va a hacer. Sí escogió a un pueblo, sí va a cumplir aquello que ha prometido. Entonces, el argumento es válido, pero también dice, primero que se le ha confiado a este pueblo los oráculos de Dios, literalmente, que significa la palabra hablada de Dios, ahora escrita, Dios la ha confiado al pueblo judío. Ahora también nosotros la tenemos de ellos, ¿verdad? El Antiguo Testamento que tenemos en nuestra escritura lo heredamos de los judíos. Y dice, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. ¿Y a qué se refiere esto? No está cambiando de tema. Está simplemente poniendo a los judíos que han recibido los oráculos, aunque esa es la ventaja que tienen, no han obedecido la palabra de Dios. Han sido incrédulos. Desde que se le dio la ley al pueblo de Israel, ellos dijeron, vamos a obedecer todo lo que has dicho, Moisés, que Dios ha dicho, lo vamos a hacer. ¿Y qué sucede? Al siguiente día ya estaban murmurando, ya se estaban quejando, y estaban pecando y rebelándose en contra de Dios constantemente. Entonces dice aquí que, y la infidelidad de esta gente hace nula la promesa de Dios. De ninguna manera. O sea, la fidelidad de Dios a sus promesas. Dios, la Escritura nos dice que aunque el hombre sea infiel, Dios permanece fiel porque él no se puede negar a sí mismo. Antes bien, dice el versículo 4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y estas palabras están sacadas del Salmo 51, después de que David pecó con Betsabé, que se acostó con la mujer de este señor Urías Heteo, y después de que se acostó con ella y descubrió que estaba embarazada, lo mandó matar a él. Un pecado terrible. El profeta Natán le descubre el pecado y lo afrenta delante de Dios, se arrepiente y escribe este salmo. Y empieza este salmo diciendo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y luego aquí viene la cita que dice Pablo, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Obviamente aquí estamos leyendo la traducción que ya viene del hebreo al griego nuevamente, ¿verdad? Y luego al castellano. Ahora, es bien interesante que sucede este hecho de que pone aquí Pablo el asunto de David, porque David era un hombre que Dios había hecho promesas a él. ¿Y el pecado de David anuló la promesa de Dios? ¿Saben? No. Siguió la promesa, porque de la simiente de David iba a venir también el que va a reinar por siempre, por los siglos de los siglos, y sabemos que Cristo viene de la simiente de David y uno de los títulos mesiánicos era hijo de David. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, aquí está utilizando un tema dialéctico, pero que también lo estaban utilizando en una forma de ataque los judaizantes que andaban persiguiendo a Pablo. Bien, qué interesante lo que dice aquí. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Ahora, aquí hay un detalle. En este tipo de pensamiento, mucha gente estaba criticando a Pablo, los judíos, porque Pablo estaba hablando de la gracia. Pablo estaba hablando de la libertad que ahora tenemos en Cristo. Los judaizantes venían diciendo que está bien que los gentiles ahora van a ser también cristianos, pero nosotros, el evangelio fue predicado a los judíos. Jesucristo era judío, sus apóstoles eran judíos y el evangelio fue predicado a los judíos. Pero ahora este señor Pablo le está predicando a los gentiles. Entonces, que se hagan judíos primero para que después sean cristianos. El judío pensaba eso, que guarden toda la ley, todos los estatutos. Y muchos de los judaizantes estaban también haciendo que la gente, o predicando que la gente guardara no solamente la ley, sino también todas las ordenanzas que los otros rabinos habían, le habían aumentado a la ley de Moisés. Pero después de una controversia que hubo muy grande, hubo un concilio en Jerusalén en donde se terminó no poner estas cargas, ni siquiera de la circuncisión, a los gentiles, a entrar en el pacto que Dios hizo con Abraham y con el pueblo judío, sino simplemente que se abstuvieran de fornicación, dice aquí la palabra, de ahogado, de sangre y de lo sacrificado a los ídolos. Y ya. Entonces, había una libertad que muchos lo tomaban como un libertinaje. Ah, entonces ahora los gentiles, ¿por qué están recibiendo el perdón de Dios sin tener que someterse a todos los preceptos de la ley? Ah, porque abundó la gracia. Ah, entonces pequemos para que abunde la gracia. Y este tema lo va a desarrollar un poco más en el capítulo 6, ¿verdad? Entonces, también había un versículo donde el Señor, cuando entró en la casa de un tal Simón fariseo, y mientras estaban cenando, entró una mujer pecadora, conocida pecadora, y empezó a llorar a los pies de Jesús, y empezó a lavar sus pies con sus lágrimas y a tallarlos con su cabello. Y dijeron, si fuera profeta sabría que esta es una mujer pecadora, ¿verdad? Y el Señor empieza allí, bueno, a decirles, ¿no? Esta mujer sí tenía muchos pecados. Y le dice a la mujer, tus pecados te son perdonados. Y empieza la gente ahí como a murmurar. Y le dice, oye, Simón, le dice al fariseo, cuando entré a tu casa, ¿tú no me lavaste los pies? Y esta me la está lavando con sus lágrimas. ¿No me diste beso? Y ella no ha cesado de besar mis pies. Y si te voy a decir una cosa, Simón, aquella persona que mucho se le ha perdonado, mucho ama, pero al que poco se le ha perdonado, pues poco, ¿no? Entonces también esto lo utilizaban de alguna manera estas personas. Ah, entonces, ¿verdad? Como decían algunos jóvenes que conocía yo que habían crecido en hogares cristianos y pues portándose prácticamente bien desde pequeños, y oían que de repente alguien testificaba y no, pues yo era un adúltero, yo era un asesino, yo era un drogadicto. Una vez uno le dijo a su papá, pues me voy a ir a hacer mi testimonio, ¿verdad? No tengo testimonio, no tengo nada que contar, así que ahí nos vemos, regreso en un rato, pero después que tenga testimonio. Pero, ¿saben? El detalle aquí es este. No se trata de esto, y por eso dice Pablo al final, estos hombres cuya condenación la tienen bien justa, están tergiversando el concepto del perdón de Dios. Porque Pablo está aquí haciendo un argumento. Y aquí ya está presentando Pablo, en cierta manera, al judío en desventaja. El versículo 9 dice, ¿qué pues, somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Ahora aquí, el griego que se utiliza en este versículo, en la primera parte de este versículo, es la única parte en todo el Nuevo Testamento que se utiliza, y hay una diferencia de opinión entre los críticos de la Escritura. Porque bien se puede traducir que pues somos nosotros peores que ellos en vez de mejores. Y la traducción de peores es más acertada. Ahora, si dijera somos peores, ¿a qué se está refiriendo nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Pues Pablo es judío, se está refiriendo a los judíos. Entonces los judíos, nosotros estamos en desventaja con los gentiles que han sido perdonados, se les ha perdonado mucho. Pero no importa si está diciendo que o son mejores o son peores, porque la contestación la da ahí mismo. No dice, ni somos peores, ni somos mejores en ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de víboras hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora, imagínense, esto que acabamos de leer es bien fuerte. Esta es la opinión de Dios del hombre. Esto es lo que la ley debía hacer en la vida de cada persona. La ley no fue dada para que la gente dijera, ah, mira, aquí están los 10 mandamientos. Bueno, el resto de la ley es solamente la explicación o la ampliación de los 10 mandamientos en cierta manera. Aquí tenemos los mandamientos que nos dejó Dios. Entonces, voy a cumplir esto para ser bueno, para que Dios me dé mi medallita de buena conducta y me deje entrar en el reino de Dios porque me lo merezco. Y la gente estaba tratando de ganarse la aprobación de Dios con las buenas obras. El problema que existe con esto es que el hombre es perverso de corazón. Nosotros tenemos un problema que también lo va a ampliar aquí más adelante. Nosotros hemos caído, desde que cayó Adán que hemos caído nosotros. Hemos heredado una naturaleza corrupta. Alguien ha dicho que Adán, ¿cómo Adán pudo haber hecho eso? Yo he escuchado a veces predicadores que dicen, cuando yo vea a Adán allá en el reino de los cielos, le voy a dar una bofetada, no sé, por lo que hizo. ¿Saben? Nosotros hubiéramos hecho lo mismo exactamente. Aunque él vivía en un estado de inocencia, de alguna manera su naturaleza fue débil. Alguien puede objetar, ¿por qué Dios hace una cosa así? ¿Por qué Dios permitiría una situación así? Bueno, eso también lo va a explicar un poco más adelante en el capítulo 9, aquí mismo de Romanos. Es por la misma razón que Dios permite que nosotros nazcamos ahora con una naturaleza corrupta. Nosotros somos corruptos, no porque hacemos corrupción. Nosotros somos pecadores, no porque hemos pecado. Somos corruptos porque nacimos corruptos y pecamos porque somos pecadores. Eso es lo que está en nuestra naturaleza. Y desde el punto de vista de Dios, Dios está diciendo, no hay ningún justo, no hay quien busque a Dios, no hay ni uno solo. Todos se han apartado, todos exactamente. Alguien puede decir y objetar. Bueno, pero la Biblia dice, hablando de Job, he ahí a un varón perfecto y recto, apartado del mal, temeroso de Dios. ¿Cómo fue la vida de José? ¿Cómo fue la vida de Daniel? Impecables, por lo que podemos ver aquí en la palabra de Dios. Pero por lo menos la opinión de Dios acerca de un hombre dijo, este es un varón perfecto y recto, que no él sí buscó a Dios, no él sí fue un justo. Sí, pero lo estamos viendo desde otro punto de vista, no sé si me estoy dando a entender. Desde el punto de vista de la perfección que Dios exige, no hay justo ni aún uno. Yo sé que Dios le habla a Ezequiel y le dice, si el justo deja de hacer su justicia y empieza a hacer injusticia, la justicia que hizo no será recordada, ¿verdad? Y morirá por su pecado. Pero si el pecador se arrepiente y empieza a hacer justicia, sus pecados van a ser olvidados y vivirá por su justicia. Y aunque estas personas no tuvieron un contacto con Jesucristo directamente, Dios ya los está declarando justos. Fíjense, aquí hay un detalle. La Biblia me dice en Génesis que Abraham creyó a Dios y le fue contado eso por justicia. Y lo va a mencionar más adelante, antes de Cristo. Porque la muerte de Cristo, nosotros no podemos entender la magnitud del poder de la gracia que abarca para ambos lados, para el pasado y para el futuro. La misma muerte de Cristo es la que hizo calificar a Job para que ahora sí fuera justo delante de Dios en su piedad, en su búsqueda de Dios. Pero aquí Pablo se está metiendo al detalle técnico, porque los judíos estaban viendo otro detalle técnico, que era el siguiente. Nosotros, porque somos judíos, ya somos aprobados por Dios. ¿Cuánta gente cree porque nació en tal religión ya va a entrar al reino de los cielos? ¿Verdad? O porque mi pariente es cura o no sé cuánta cosa, ¿verdad? Yo también ya tengo la entrada también. O por una situación externa. No, Dios no tiene favoritos. Y aquí lo que está diciendo es todo mundo ha pecado. Y dice otra parte de la Escritura que Dios encerró todo bajo pecado para poder después tener de todos misericordia. Y aquí hay un detalle que Dios va a hacer, como Dios es santo, absolutamente santo, puro, absolutamente puro, no puede aceptar una media justicia, no puede aceptar una media bondad, porque no puede. En nosotros delante de Dios no siquiera lo podemos ver por su pureza, por su santidad, y Él siempre va a ser así. Entonces, lo que ha hecho el Señor es algo súper, súper tremendo que nos lo va a decir aquí adelante. Y saben, esto es importantísimo que nosotros lo entendamos, porque es esencial que nosotros sepamos que Dios no nos está recibiendo porque somos buenos. Dios no nos está recibiendo porque somos buenos, sino porque Él es amor. Pero con el mismo pensamiento, Dios no nos está rechazando porque somos malos. Eso es bien interesante, porque la gente no podía entender eso. ¿Cómo es que el Señor Jesucristo le está extendiendo la mano a los pecadores? Y murmuraban los fariseos. ¿Pero cómo? Nosotros somos los que estamos buscando a Dios. A nosotros debería ser el aplauso. Pero llega una mujer pecadora y antes de que abra la boca, que siquiera diga perdón por mis pecados, le dice, tus pecados te son perdonados. Llega un señor paralítico allí, que lo van a tocar, y ni siquiera ha hablado una palabra, y le dice, vete hijo, llévate tus pecados, que es más fácil decir, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, o tus pecados te son perdonados. Ya le había dicho, tus pecados te son perdonados. A la mujer adúltera que trajeron delante del Señor, ella no abrió su boca para pedir perdón, y el Señor ya le dijo de antemano, ni yo te condeno, ve y no peques más. ¿Por qué? Porque delante de Dios no hay ningún justo. De Él viene el perdón, de Él viene la misericordia. Y es ahí donde nosotros podemos descansar. ¡Qué tremendo es esto! ¿Saben? Todos nosotros calificamos para venir delante de Dios. No calificamos por buenos. Calificamos porque dice el Señor, yo no vine por lo sano, sino por lo vil y lo menospreciado. Calificamos porque somos pecadores. Pero nos hemos acercado al Señor. Es más, de hecho, el mensaje de Jesucristo ni siquiera era que vengan los que se quieren acercar a mí, sino decían, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él es el que se ha acercado a mí. Pero fíjense, si Dios me está diciendo que todos estamos bajo pecados, y dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo mundo quede bajo el juicio de Dios. Ahí todo mundo está sin argumento delante de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por el conocimiento de la ley que incluso Dios ha puesto en mi corazón, viene el pecado. Es increíble, pero Pablo más adelante lo va a expandir esto en el capítulo 7 de Romanos, en donde una parte va a decir, yo no conocía el pecado hasta que vino el mandamiento me ordenó algo, y el pecado que mora en mí para mostrarse bien pecaminoso, produjo la desobediencia de esa ley. Antes ni siquiera la desobedecía, pero ahora que vino el mandamiento, la desobedezco. Y como he dicho anteriormente, a un niño chiquito no hay que enseñarlo a mentir. Él en su corazoncito Dios le ha puesto que está mal mentir, pero por naturaleza miente, ¿verdad? No hay que enseñarle a un niñito a ser egoísta. En su corazoncito sabe que está mal ser egoísta, pero dice, esto es mío, ¿verdad? Entonces, hay que disciplinarlo y hay que enseñarle al niño a obrar bien. Pero aquí nos mete todos a nosotros bajo el mismo lente, pero como dije, eso nos debe dar esperanza, porque la solución que nos va a dar aquí es que es a través de la fe en Jesucristo que todos calificamos, chicos y grandes, para entrar en el reino de Dios. Romanos 3, 21. Pablo ha acusado aquí a aquellos que han rechazado la justicia de Dios, la existencia de Dios, han optado por vivir unas vidas depravadas y Dios los ha entregado a una mente reprobada. Ya acusó también a aquellos moralistas que critican a estos depravados, porque ellos que juzgan hacen lo mismo, y ha criticado también, puesto bajo el mismo lente de juicio, al judío que ha criticado al moralista y al pervertido, ¿verdad? Porque él teniendo los oráculos de Dios, la palabra de Dios, predicándola, no la vive. Y todos hemos caído bajo el lente de Dios. La Escritura nos ha condenado a todos, nos ha puesto bajo condenación. Y saben, lo que el Señor quiere en este momento en nuestra vida es que nosotros lleguemos a un punto de desesperación. Esto suena un poquito negativo. Pero predicar un evangelio teniéndole a la gente la alfombra roja y ponerle ahí rosas en las esquinas y decirle, ven a Jesucristo porque Él te va a hacer sentir bien, entre comillas. Ven a Jesucristo porque se te van a acabar todos tus problemas y te va a prosperar y te va a llenar los bolsillos de dinero. Oh, pues es un buen negocio venir a Jesucristo. Pero saben, el mensaje de Jesucristo fue como el de Juan el Bautista, como fue el de los apóstoles después de Jesucristo. Arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, el asunto que Pablo ha venido diciendo aquí es que nosotros no calificamos. Y si no nos calificamos y no tenemos lo que necesitamos, nos desesperamos. Porque cualquier persona que quiere algo y no tiene lo que necesita para obtenerlo, se desespera. Recordemos las palabras de Jesucristo cuando al inicio del Sermón del Monte dijo, bienaventurados o dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el pobre en espíritu es aquella persona que ha llegado al punto de darse cuenta que no tiene lo que necesita para llegar a Dios. No solamente no lo tiene, sino no lo puede obtener. No sabe qué hacer. No atina qué hacer para llegar delante de Dios. No se le ocurre nada y sabe que no puede obtener nada. Y lo único que puede hacer es levantar la mano y decir, Señor, sé propicio a mí, que soy pecador, como dijo este pecador en el templo, o decir, Señor, una limosna, por favor. Cuando nosotros venimos a Dios con un corazón quebrantado, y venimos a Él con un corazón quebrantado todos los días, porque si venimos y yo digo, sí, yo me acuerdo aquel día cuando yo arrepentido llegué delante de Dios llorando, sí, pero ¿cómo estoy hoy? Porque si yo hoy no tengo un corazón quebrantado, estoy en el punto de los judíos también que tienen los oráculos de Dios y están apuntando el dedo a todos aquellos pecadores sucios, ¿verdad? Pero cuando yo estoy con un corazón quebrantado, sabiendo que yo nunca voy a poder ser justo desde el punto de vista que Dios me quiere ver por mí mismo. Y aquí es viene la gran noticia, imagínense lo que nos va a decir aquí. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Cómo que se ha manifestado la justicia de Dios? A mi favor, obviamente. Testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, el que justifica al que es de la fe en Jesús. Este pensamiento está muy largo y termina hasta ahí. Pero vamos a disectarlo un poquito. Dice, aparte de la ley, o sea, sin la ley, sin necesidad de la ley, sin la ayuda de la ley, sin que la ley tenga que poner por lo menos un poquito, aparte de la ley, aparte de los mandamientos, aparte de las buenas obras, de portarse bien, Dios ha manifestado la justicia de Él, testificada por la ley y por los profetas, o sea, desde antes ya estaba aquí profetizado que Dios iba a hacer esto, que Dios iba a venir a perdonar a su pueblo, pero ¿cómo lo puede perdonar un Dios justo a un pueblo injusto, a un mundo injusto, a gente injusta, a mí? ¿Cómo me puede salvar el Señor a mí y tener compasión de mí si Él es justo? Porque déjenme decirles un detalle que hay aquí. Mi pecado que yo he tenido no puede pagarse con nada. Yo no lo puedo pagar, ni siquiera con mi muerte. Mi pecado, Dios no lo puede perdonar así nada más, te lo perdono. A secas. Porque eso sería injusto de parte de Dios. Dios, como un Dios santo y justo, para mantenerse santo, perfecto y justo, tiene que apuntarle el dedo al pecado eternamente. La flama que consume ese pecado tiene que arder eternamente. Ese pecado no tiene solución. Entonces, ¿qué puedo hacer? Dios va a manifestar su justicia ahora. Porque la mía no sirve. Mi justicia no sirve. Ahora viene un sustituto. La justicia de Dios se va a manifestar. Fíjense qué especial es, como me maravilla, porque no es el Dios injusto, es la justicia completa de Dios. La total carga, el juicio con todo su peso en contra del pecado mío, se va a manifestar. A Dios no le interesa restaurarme, porque yo voy a quedar a medias. Dios no quiere un hombre restaurado. Dios quiere un nuevo hombre. Dios no quiere cubrir el pecado. Dios quiere quitar, y el pecado tiene que ser desarraigado completamente. Y la justicia con la que yo me tengo que presentar delante de Él, la única justicia que puede llegar ahí, sería la justicia de Él mismo. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor aquí? Profetizada en la ley y profetizado por los profetas, la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¡Wow! Entonces, judíos y gentiles, buenos y malos, pecadores y santos y justos, todos entramos delante del Señor única y exclusivamente por la fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque con la fe en Jesucristo Dios provee a sí mismo su propia justicia, ya no la mía, sino la de Él. Ahora, esto es un detalle un poquito complejo, pero que de alguna manera lo vamos a poder disectar. Vamos a entender que nosotros, no quiere decir que el Señor nos va a transformar y de repente nos va a tocar como una varita mágica y vamos a ser perfectamente buenos completamente. Y entonces ya una vez que seamos perfectamente buenos, el Señor nos va a recibir y va a decir, ok, ahora voy a ver tu justicia, ahora sí la acepto, pásale para acá. No. El Señor nunca va a hacer eso porque mi justicia no va a ser suficiente. Él siempre va a tener la suya. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el Señor? El Señor va a tomar mi lugar. El Señor va a decir, yo voy por ti. Cristo va a decir, yo voy en tu lugar y yo sí tengo la justicia que te acredita para entrar delante de Dios. Tú toma mi lugar. Y saben qué increíble. El lugar que Dios me ha dado es el lugar de gloria. Y Él ha tomado el lugar de muerte. Y dice aquí, es por la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, porque no hay diferencia del versículo 22, realmente debería haber correspondido al versículo 23. Desafortunadamente nos dividieron el versículo a la mitad y lo hemos escuchado muchas veces, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y a veces pasamos por alto la primera parte, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero esto no es para condenación. Esta parte aquí la está dando ya para salvación, ¿verdad? Todos nosotros hemos sido puestos bajo condenación, bajo el juicio de Dios, para que Dios a todos nos pueda tomar y nos pueda llevar delante de Él. Ahora, dice aquí también, siendo justificados gratuitamente por gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Este versículo 24, unido al 23, es el centro de la epístola, es la clave del Evangelio mismo de Dios. Todos hemos pecado, no hay diferencia, todos han pecado. Unos dicen, yo pequé poquito, yo pequé mucho, todos han pecado y todos están destituidos de la gloria de Dios. Uno puede decir, pero ¿cómo puede ser que Dios nos trate a todos iguales? Bueno, es como si nosotros nos paramos, ¿verdad?, en el mar, a la orilla del mar, y decimos, bueno, vamos a dar un salto para llegar a Europa. Y tal vez un atleta muy, 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 muy bien formado puede dar un salto bastante largo, ¿verdad? Pero llegará. Tal vez una ancianita de un saltito muy pequeñito, ¿verdad? Y nada más va a llegar hasta allí. Tal vez, yo creo que el atleta llega más lejos, pero se hunde más al fondo, ¿verdad? No va a llegar a la otra tierra, porque es imposible, no podemos alcanzar. Entonces, nuestra justicia, por mucho que sea, va a ser ese saltito a la orilla del mar que quiere atravesar un océano. No podemos. Entonces, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, pero ahora somos justificados gratuitamente. No porque algo hicimos nosotros, no porque algo tuvimos que hacer, no porque el Señor cuando nos vio allí pobres en espíritu diciendo, Señor, sé propicio que soy pecador. Ok, mira, te voy a decir lo que tienes que hacer, te voy a decir lo que tienes que hacer para que yo te perdone. ¿Sabían ustedes que Jesucristo nunca le dijo eso a nadie? Excepto a un joven hipócrita que llegó a preguntarle, maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para entrar en la vida eterna? Que estaba confiando en sus obras. Tanto confiaba en sus obras que cuando el Señor le dijo, cumple los mandamientos, ¿cuáles? Estos, esos los he cumplido desde mi juventud. ¿Qué más me falta? A ver, dime aquí, que lo voy a hacer. Y también a otro fariseo que andaba buscando justificarse por las obras, le dijo, tienes que nacer de nuevo. Pero a los pecadores que él perdonó antes de que ellos abrieran su boca para pedir perdón, no les dijo qué tenían que hacer. Más bien les instruyó qué es lo que no tenían que hacer de aquí en adelante. Ve y no peques más. Pero ese es otro detalle que lo vamos a ver más adelante. Porque en este momento estamos hablando de la justificación. Hay dos procesos en nuestra vida. Uno es la justificación y el otro es la santificación. Yo soy culpable delante de Dios, estoy destituido de la gloria de Dios, no tengo remedio. Pero Dios ha hecho una cosa tremenda. Ha puesto a su Hijo. Y por la fe en su Hijo, gratuitamente, por gracia, el Señor me lo dice, es un regalo que yo te doy, la justificación. Señor, y mis pecados pasados, mira, aquí dice en Isaías, entremos a cuentas. Si tus pecados fuesen rojos como el carmesí, si tu cuenta fuera muy larga y tú me debieras mucho, mi regalo de gracia va a ser romper la cuenta y no hay más cuenta. ¡Qué tremenda cosa ha hecho el Señor con nosotros! Y dice la Escritura que ha quitado el decreto que estaba en nuestra cuenta, que era todos nuestros pecados, todas nuestras hipocresías, todas nuestras faltas, y la clavó en la cruz. Ahí quedó clavada. Y continúa diciendo aquí, mediante la redención que es en Cristo Jesús, Cristo pagó la cuenta. La palabra redención no es una muy religiosa, pero significa el pago de la deuda de cada uno de nosotros, de toda la humanidad, porque Cristo lo hizo. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Este versículo es muy fuerte. Fíjense lo que está diciendo aquí. Dios puso a Cristo como propiciación. La palabra también se traduce, y se debe traducir mejor, como propiciatorio. El propiciatorio, si ustedes recuerdan, en el lugar santísimo, bueno, en el templo estaba el lugar santo donde el sacerdote ofrecía sus sacrificios, pero luego había un lugar que se llamaba el lugar santísimo. Dentro del lugar santísimo estaba el arca del pacto. Dentro del arca estaban los mandamientos y otras cosas. Las tablas de los mandamientos. Arriba del arca, en la tapa, había dos querubines que estaban tocando sus alas unos con los otros, viéndose de frente. Y entre los dos querubines, en ese lugar, una vez entraba el sacerdote, una vez al año, y él hacía un sacrificio. Preparaban dos machos cabríos y echaban suerte sobre uno para la suerte de Azazel, que era el que se iba, el pueblo de Israel, el pecado que iba a salir para allá, y otro por Jehová. Los degollaban y entraban con la sangre del que habían degollado por Jehová. Y el sumo sacerdote solamente una vez al año entraba él ahí, dentro de ese velo, después de haber cubierto con el incienso, llenado el lugar como una nube, para que no se viera nada y no muriera, derramaba la sangre entre los dos querubines. Y ahí se quedaba, no la limpiaba. Ese lugar es el propiciatorio. Dice aquí la palabra de Dios que Dios puso a Cristo como propiciatorio y como propiciación. Se derramó su sangre y él fue el lugar en donde allí acabó con el pecado. Ese fue el precio que Dios pagó. Esa fue la salvación de la justificación que nos dio gratuitamente. A él le costó todo, pero a nosotros nos lo dio gratuitamente. ¡Qué tremendo Dios tenemos! Y dice, por eso, por medio de la fe ahora en su sangre, nosotros debemos creer que ahí y descansar, que ahí Dios nos perdonó, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué quiere decir eso de para manifestar su justicia? Hace rato dije, Dios no sería justo si dijera, yo te perdono ya, no hay problema. Yo soy Dios, yo hago lo que yo quiero. ¿Por qué tiene que ir mi hijo a morir en la cruz? No, Señor. Yo perdono al malvado y se acabó. Eso no sería justo. Y Dios no estaría manifestando su justicia. Sería arbitrario. ¿Verdad? Sería arbitrario. Dios perdona al que quiere nada más y dice, te perdono a ti sí, a ti no. No, un Dios santo y justo tiene que mantenerse santo y justo, y para manifestar su justicia a favor nuestro, entrega a su Hijo para morir en la cruz. Para manifestar su justicia a favor nuestro. Y dice, pasando por alto en su paciencia, en su amor infinito, los pecados pasados. Con la mira de mantener en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. No nos vamos a jactar, nosotros no hemos hecho nada. ¿Quién se puede jactar? Nadie. Queda excluida la jactancia. ¿Por la ley de las obras? No, por supuesto, es una pregunta retórica, sino por la ley de la fe, por mi fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Esto a una persona le puede parecer injusto si todavía se considera justa, si todavía se considera buena. En este momento Pablo ha terminado ya con el argumento de aquella persona que pueda sentirse en un momento dado de, pero si yo me he estado portando bien toda mi vida, ya quedó bajo el ente de Dios destruido. No hay quien busque a Dios. Entonces concluimos pues que el hombre es justificado solamente por la fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno. Él es Dios de todos. Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. O sea, por la fe se justifican todos. Y me gusta cómo termina el versículo 31. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Jesucristo cuando vino dijo, yo no he venido a abrogar la ley, la he venido a cumplir. Y uno puede decir, bueno, sí, pero ¿cómo cumplió la ley el Señor? Bueno, cuando se le preguntó en cierta ocasión cuál era el mandamiento principal, dijo, ¿cuál es el más grande mandamiento? Alguien le preguntó, él dijo, amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esto depende toda la ley y los profetas. Toda la ley y los profetas. Esto quiere decir, todo lo que está escrito, todos los mandamientos de Dios, todos los requerimientos de Dios, todo lo que Dios le interesa del hombre, se concentra en estas dos cosas. La gente no entendió su mensaje. Al joven rico cuando llegó a preguntarle, maestro, bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Estos mandamientos, ¿cuáles? ¿Y sabe qué hizo? Le mencionó de los 10 mandamientos, los 6 últimos mandamientos, que eran relacionados a la conducta del hombre con el hombre. Los primeros 4 mandamientos a la conducta del hombre con Dios. Amarás a Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Sobre todo, no te harás dioses ajenos, imágenes. Santificarás un día para el Señor y no utilizarás el nombre del Señor en vano. Y los otros 6 mandamientos son relacionados a la conducta del hombre con el hombre. Honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, etcétera, no hurtarás, etcétera. Y este joven, cuando el Señor le menciona estos 6 mandamientos del prójimo, le dice, todo eso lo he hecho desde mi juventud. Ah, ¿de veras? Sí. Entonces, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Ah, no. Pero ¿cómo si esto es mío? Saben, este joven no amaba a su prójimo como a sí mismo, como él decía que lo hacía, ¿verdad? Entonces, dice aquí que la fe no invalida la ley, sino que la cumple, porque realmente cuando nosotros estamos creyendo, estamos cumpliendo lo que la ley pretendía. ¿Qué hace? ¿Qué es lo que pretendía la ley? La ley pretendía mostrarnos a todos pecadores. La ley nos encerró a todos bajo pecado. Porque Dios me dijo, esto es lo que tú tienes que hacer. Y yo, honestamente, si lo hubiera tratado, hubiera llegado a la conclusión, no puedo. No puedo. Quedo corto. Entonces, como quedo corto para cumplir la ley de Dios, estoy bajo juicio. Y no tengo otra alternativa que decir, ¿qué hago, Señor? Y el Señor dice, no te preocupes, porque todos, nadie puede. Nadie quiere, nadie puede. Yo he hecho la obra. Y solamente tienes que creer. Solamente tienes que creer en la fuerza salvadora, justificadora de Cristo Jesús. Legalmente delante de Dios, y quisiera que nos fuéramos de aquí con un descanso en nuestro corazón, que es el siguiente. Todos somos aceptados por la fe delante de Dios. Si nuestra justicia no nos puede acercar a Dios, nuestra injusticia no nos puede alejar tampoco. Pero nuestra fe en la sangre salvadora de Cristo Jesús es la que nos ha comprado nuestra justificación delante de Dios. Gracias, Señor, te damos por tu palabra en este día. Te pedimos que realmente podamos nosotros ahora mirar hacia ti, Señor, con gratitud en todo momento, porque lo que tú has hecho por nosotros, Señor, es impagable, es casi impensable, Señor. ¿Cómo es que tú has querido entregar a tu Hijo a morir por nosotros, Señor? Qué hermoso Dios tenemos, Señor. Te amamos y te adoramos con todo nuestro corazón, Señor. Permite que vivamos unas vidas que a ti te alaben, que a ti te adoren, Señor, y que te representen también. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.